Diego Sacchetti, que ayer argumentaba por qué consideraba que es injusta la acusación y el avance de una causa penal en contra de Barreno. Diego Sacchetti, no sé si nos está escuchando. Buen día.
Buen día, sí, estoy escuchando atentamente.
Bueno, gracias por atendernos, Diego.
Por favor.
La verdad es que ayer queríamos hablar, a mí personalmente me sorprendió bien, digamos, la argumentación que dio el juez Bustamante, cómo apoyó el planteo de la defensa, y se refirió a algo que se venía hablando, ¿no? Que es el riesgo de criminalizar el reclamo gremial y cualquier reclamo en realidad social. Queríamos saber un poquito más, que me imagino que recibieron muy bien la noticia, porque en definitiva lo que hicieron fue hacerle lugar a los planteos que hicieron, Diego.
Sí, ayer, mientras vos hablabas, ahora estaba, pensaba, ¿no? O sea, nos termina sorprendiendo, porque vos contás que te sorprendió para bien, yo compartía esa sensación mientras vos hablabas, nos termina sorprendiendo que haya jueces que resuelvan con sentido común, lo cual me parece que habla mucho de la foto de la justicia hoy, ¿no? Mm. O sea, que cuando un juez resuelve y utiliza conceptos que nosotros utilizamos habitualmente en la calle para entender algunas cuestiones que son como bastante obvias, nos sorprendemos, aunque sea gratamente, pero nos sorprendemos.
Sí, esa fue la sensación, de que estaba aplicando el sentido común, algo que, claro, se caía de Maduro.
Nosotros en algún momento de la intervención de ayer hubo varias cosas interesantes desde el punto de vista procesal, digamos. Una de las cosas interesantes fue que el planteo que nosotros hicimos, que fue aceptado, digamos, de que se pudiera revisar la formulación de cargos. De hecho, lo digo porque es la primera etapa del proceso en donde se le da noticia a una persona que está siendo investigada por la Comisión de un Delito, y la posición del Ministerio Público Fiscal es que las formulaciones de cargos no son revisables. Uh-huh. Es decir, que nosotros como ciudadanos no tenemos derecho a evaluar si está bien o está mal que nos formulen cargos. En esto, la primera parte, digamos, de lo interesante tiene que ver con la posibilidad de revisarlo, y en esto el juez fue bastante claro. Si yo no estoy revisando la oportunidad de la revisión de cargos, ni estoy revisando el hecho de que el Ministerio Público decida formularle cargo a alguien. Lo que estoy revisando es el acto mismo de la formulación. Es decir, si el juez, cuando está frente a una revisión, a una formulación de cargos, actúa como un mero espectador de lo que el Ministerio Público desea, o va más allá y hace un control, de por lo menos mínimo, pero un control de que estén dadas todas las cuestiones para evitar, como en este caso, y así lo hizo saber, un absurdo, que de hecho nosotros se lo planteamos de entrada, le estamos dando la oportunidad al Poder Judicial de que revise un absurdo. Esa es como la primera cuestión que me pareció como relevante, porque además es la puerta de entrada a poder hacer lo que hizo después, es decir, tener por no formulado los cargos, porque precisamente entendió que los jueces no pueden quedarse callados, no pueden cerrar los ojos frente a algo que les parece absurdo. Y en esto obliga a que el Ministerio Público Fiscal tenga un poco más de rigor técnico en el momento de la formulación de cargos, que inclusive se discutió en esa audiencia si se trataba de un acto procesal importante o no. Y yo no sé cuál es la opinión respecto de esto desde lo personal que tienen el Ministerio Público, pero la realidad es que para las personas que ser convocadas a un proceso penal, que le estén diciendo que está siendo investigado por un delito, que tengas que fijar un domicilio y no puedas mudar de él sin avisarle al Ministerio Público, uh-huh, y demás, es un acto procesal importante, te cambia la vida. a la gente común le cambia la vida que lo estén investigando por la comisión de un delito o no.
No, claramente, por eso también fue tan importante ayer como puso blanco sobre negro el juez Bustamante y se refirió también a la actuación del juez anterior, del juez de garantías, que no intervino, o sea, como que dejó, como decías, como decía el mismo juez también ayer, como que fue meramente espectador de la acusación de los fiscales, como si fuese una mesa de entradas, ¿no? Bueno, sí, vengo a presentar esta denuncia, bueno, avance la denuncia sin hacer ningún tipo de evaluación sobre esa parte del proceso. Esto es algo inédito, por ahí es como un poco técnico hablar de este punto, pero no sé si puede llegar a marcar alguna diferencia a futuro, digamos, ¿no? El hecho de que se revise esta instancia. He tenido la oportunidad desde agosto de 2017 a esta parte de escuchar varias acusaciones. Y hasta el momento los planteos de la defensa de las acusaciones que yo he escuchado fueron rechazadas, y rechazados en esa instancia, ¿no? Y siempre planteando que, bueno, que son cosas revisables a futuro. En este caso en concreto, en realidad, lo que el juez plantea es que está mal interpretada la denuncia misma, digamos, ¿no? Por parte del juez anterior.
Sí, esto que vos decís es sumamente importante en este aspecto. Si has estado viendo y cubriendo habitualmente este tipo de procesos o situaciones, seguramente tenés claro que hay muchas oportunidades en donde los defensores han planteado la falta de precisión del Ministerio Público,
sí,
sin que hayan logrado que los jueces le digan otra cosa distinta de, bueno, es una etapa provisional, entonces en esta altura no tenemos que tener tanta precisión que le están pidiendo, porque eso va a surgir en un juicio y demás. Y esa precisamente fue la situación por la cual a nosotros, cuando pedimos la revisión, el mismo juez Puntel nos dijo que nosotros no teníamos derecho, claro, a solicitar esa revisión. Y nosotros ahí tuvimos que ir en queja. Cuando nos vamos en queja, el argumento de Puntel era: ustedes, cualquier cosa que les pase en esta oportunidad, la pueden revisar más adelante. Por lo tanto, no les causa un agravio importante. Este para mí es como la primera gran disociación entre lo que le pasa a la gente común,
claro,
cuando tiene un proceso penal, y la interpretación que hace un juez. A nosotros, a cualquier persona, estar injustamente en una situación de estar llevado a un proceso penal y no tener la posibilidad de revisión, claramente es un agravio. Pero además, y esto sí también fue un argumento que planteó, que tuvo en cuenta el juez Bustamante, que nosotros se lo planteamos en su momento, de hecho lo planteamos en la queja, uh-huh, es lo que se llama el doble conforme, que es una garantía que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, que está en consonancia, en coordinación con la garantía de defensa en juicio prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional Argentina, que es la posibilidad de que la decisión de un juez sea revisada por otra. Y yo avanzo dentro del proceso penal en la medida en que por lo menos tenga un doble conforme judicial. Es decir, un juez que me diga, este señor tiene que estar sujeto a proceso, y otro juez que confirme eso. Y acá, con este argumento de que no se puede revisar lo que sucede en la formulación de cargos, se violenta el doble conforme. Y eso no es un tema menor, claro, porque hay un montón de condenas internacionales a los estados que no garantizan el doble conforme. Eso es lo que a nosotros nos permitió, y me parece que es esto que decías vos, que es medio técnico, pero que es sumamente importante y relevante, y que quizás, o espero que sea un cambio de acá en adelante para el resto de los procesos, la posibilidad de avanzar en este tipo justamente de control de las decisiones judiciales, de que no sean un mero espectador. No es un tema...
En este caso,
es un tema que excede a lo de Barreno.
Claro, es un tema que excede a lo de Barreno y también seguramente tenga que ver con el tipo de delito que se comete, ¿no? Pero en este caso concreto, que realmente se veía a todas luces que había una arbitrariedad en esa denuncia, yo pensaba, ¿no? Me ponía en el lugar de Barreno y digo, a mí me podrían haber hecho lo mismo, porque en un momento me labraron un acta porque salí fuera de horario, porque como periodista quería ver qué estaba pasando a la noche en la ciudad. Entonces nos fuimos a recorrer la ciudad con un colega fotógrafo para ver si estaba todo bien, digamos, no a la noche, a las 7, después de las 7 de la tarde, cuando ya no se podía salir. Y en esa instancia nos detuvieron, nos pararon en la calle y nos mandaron de vuelta a casa. Y en ese, si a mí, si hubiese sido otra persona la que me hubiese
tenido de jefe a la presidenta del Superior Tribunal.
Si hubiese tenido, claro, por ejemplo, tal vez terminaba con una causa. Y entonces ahí, o sea, uno, claramente, a esto voy contando esto que tal vez no está bueno, esto de contar una experiencia así, pero a lo que voy es que era tan obvio, se veía tan evidente esa arbitrariedad, además porque la misma fiscal en su momento dijo que no había tenido otro antecedentes de intentar violar la cuarentena y no lo había hecho después de esa instancia tampoco, con lo cual era el único antecedente que tenía, el único hecho que tenía Barreno era ese, en ese momento a las 8 de la mañana en la puerta del trabajo donde iba a chequear condiciones laborales de sus compañeros, o sea.
Y vos cuando hiciste la introducción del tema, digamos, decías que era con dos compañeros, y no eran dos compañeros, era un sindicalista,
una compañera, Adriana Saber, y un técnico.
Contratada para eso, que claro, un técnico en seguridad tiene. O sea, contrataron un técnico para poder verificar esa cuestión. Entonces, este me parece que es el nudo de por qué en un caso, o sea, hay gente que puede estar incluida dentro de este artículo del Código Penal, que es no cumplir con las normas que están previstas para evitar una pandemia,
sí,
y no estar dentro de ese artículo. Y la diferencia está precisamente en qué es lo que uno quiere hacer, por qué está,
claro,
uno en ese lugar.
Exactamente.
Y eso es lo que, de alguna manera, el juez, en este caso, puso el eje para mí en el lugar correcto, que si yo no tengo dudas de que esta persona llegó acá para esto. ¿Por qué? Porque se presentó diciendo que venía para eso, porque se presentó en esa oportunidad, en ese horario,
claro,
porque además se presentó con un técnico en seguridad e higiene diciendo que lo que venía a hacer era controlar eso, y lo hizo en su calidad de representante sindical.
Es importante.
No hay ninguna duda de que su intención no tenía que ver con violar ninguna norma,
ahí
sino
está,
al contrario, verificar,
ahí está
su cumplimiento.
Clave. No es lo mismo que organizar una fiesta para 100 personas adentro de tu casa. Claramente no es lo mismo. Ahí hay un no querer respetar la norma en un momento difícil como una pandemia. En este caso era absolutamente diferente.
No pueden ser autómatas y decir, bueno, hay alguien afuera, entonces está delinquiendo. Porque de hecho, después se lo planteamos nosotros, era mentira que si no tenías un permiso de circulación no podés salir.
Tal cual.
Vos ibas a la farmacia y no necesitabas un permiso de circulación.
Sí,
ibas a comprar a la verdulería, a la panadería.
Lo otro es estado de sitio.
Exacto. Y eso es un control que los jueces tienen la obligación de poder hacer, porque si no, y ese creo que es el donde, creo que en esa locución nos sorprendimos todos, si no, se violentan las garantías, pero las libertades individuales más elementales. Entonces dijo, corremos el riesgo de criminalizar el peticionarlo ante las autoridades, corremos el riesgo de criminalizar la actividad sindical o cualquier otra.
O cualquier otra actividad.
Este es el punto, me parece, que es del sentido común.
Y eso es lo que preocupa en la actitud del Ministerio Fiscal y de la jueza del Superior Tribunal.
Fíjate que si vos prestás atención en lo que en un momento cuando recurre el Ministerio Público, le cuestiona al juez que sea el juez el que decida cuál es la conducta penal relevante. Es decir, esto que hablábamos recién, si hay o no hay una actividad que esté pretendiendo violar el Código Penal o no. El Ministerio Público dijo en esa oportunidad que el Ministerio Público es el titular de la política criminal. O sea, el que decide qué cosas son delitos, qué cosas no son delitos, es el Ministerio Público. Y eso es cierto en nuestro sistema.
Pero tiene límites.
Lo que pasa es que eso no puede no tener límites, claro, porque no tener límites dentro de un sistema constitucional es contra la Constitución.
Claro,
viola,
es fomentar la arbitrariedad.
Y lo que yo le planteaba en esa oportunidad es, una cosa es que tenga la titularidad de la acción penal, una cosa es que tenga la titularidad de las decisiones de política criminal, y otra cosa es que cualquier ejercicio de esas facultades sea legal. Entonces, la arbitrariedad no está comprendida eso, el absurdo no está comprendido, violar garantías procesales solo porque yo tengo el poder de hacerlo, porque puedo, es claramente arbitrariedad. Entonces, eso sí está sujeto al control judicial, y los jueces tienen que animarse a ejercer ese control judicial, porque esa es su tarea.
Así es. Diego,
ni más ni menos.
Esto sigue, los fiscales adelantaron que van a apelar al Tribunal de Impugnaciones, bueno, estaremos pendientes de qué es lo que ocurra, qué respuestas del Tribunal de Impugnaciones, y bueno, en principio es una buena noticia no solo para Pablo Barreno, sino para las garantías constitucionales de todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no?
Coincido con eso.
Bueno, muchísimas gracias por esta nota, Diego.
Gracias a ustedes.
Estamos hablando con Diego Sacchetti, abogado defensor de Pablo Barreno. Bueno,